Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo.
Quien guarda mi palabra, con el padre José Ribes.
El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado.
Buenas tardes, un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Les habla el padre José Ribes, párroco de Massamagrei, archidiócesis de Valencia. En la pasada charla nos quedábamos con el relato del pasaje evangélico donde se nos narraba cómo Jesús, andando sobre el agua, se acerca a sus discípulos. Vimos inmediatamente la reacción de los discípulos, cómo llenos de turbación y de espanto, pensando que era un fantasma, comenzaron a gritar. Y como al momento Jesús se dirigió a ellos diciéndoles: «Ánimo, que soy yo, no tengáis miedo». Estas palabras recuerdan aquellas con las que Jesús se dirigió a Jairo: «No temas, basta que tengas fe». Al animar a los discípulos a que tengan confianza y que echen fuera el miedo, Jesús les está invitando a creer en Él, porque donde Él está hay seguridad y no debe haber lugar para el temor. Una vez que Jesús sube a la barca, nos dice el evangelista, el viento se calmó. Aquí tenemos un nuevo prodigio. El viento y el mar se tranquilizan y pueden continuar su navegación hasta la orilla. Y es que cuando el Señor está presente, todo es más fácil, todo es más llevadero, todo cambia. El evangelista insiste en la incomprensión de los discípulos. Lejos de intuir con fe el sentido profundo de lo acontecido, todavía permanecen turbados. No han comprendido lo que hay más allá de la misma materialidad de los milagros, la honda significación de lo que ocurrió en la multiplicación de los panes y de los peces y el caminar sobre las aguas del mar. En Jesús se manifiesta el poder de Dios que sacia a su pueblo, que domina el mar, como ya había ocurrido en los tiempos del Éxodo y del desierto. Jesús tiene poder sobre los elementos del mundo, sobre el pan que a su orden se multiplica y sobre el viento que con su presencia se calma. Marcos continúa su relato evangélico diciéndonos que terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a tierras de Genezaret. Así nos lo dice el evangelista. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que la tocaban se curaban. Apenas desembarcaron, los reconocieron y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde estaba Jesús. Por tanto, el entusiasmo de la gente era grandísimo. Y dondequiera que Jesús entraba, fuera en poblados, en ciudades o en aldeas, la gente colocaba a los enfermos en las plazas y le pedían que éstos tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. El texto que acabamos de escuchar es como un resumen de una de las actividades a la que más tiempo dedicaba Jesús, que era la atención a los enfermos. Son continuas las noticias que el Evangelio nos da de cómo Jesús atendía a todos y nunca dejaba sin su ayuda a los que veían sufrir de enfermedades corporales, psíquicas o espirituales. Él curaba y perdonaba, liberando a la persona humana de todos sus males. En verdad, pasó haciendo el bien. Y como dice el evangelista, los que lo tocaban se ponían sanos. No es extraño que la gente le buscara y le siguiera por todas partes. Reconocido por la gente, Jesús aparece una vez más como el médico de los enfermos y de los atribulados, de quien emana una fuerza prodigiosa. Su poder no es el de los taumaturgos y curanderos. Su poder procede de Dios mismo, hunde sus raíces en el misterio de su persona. Las muchedumbres siguen sin percibir ese misterio. Por más que le reconozcan externamente, o por más que se admiren, o que lo toquen con sus manos. Yo creo que esto es una llamada de atención a todos, porque todos hemos de aprender que es necesario entrar con Jesús de un modo mucho más profundo para poder conocerlo de verdad, no como lo hicieron los galileos. Aparentemente lo conocían, pero no iban más allá de lo que sus ojos veían de forma inmediata. La comunidad de Jesús recibió el encargo de Jesús de que a la vez que anunciaba la buena noticia de la salvación, curara a los enfermos. Así lo hicieron los discípulos ya desde sus primeras salidas apostólicas en tiempos de Jesús. Ellos predicaban y curaban. Y la Iglesia, desde hace 2000 años, que evangeliza este mundo y le predica la reconciliación con Dios, y como hacía Jesús, todo ello lo manifiesta de un modo concreto, también cuidando de los enfermos y marginados. Esta servicialidad concreta ha hecho siempre creíble su evangelización, que es su misión fundamental. Un cristiano que quiera seguir a su Maestro y Señor no puede descuidar esta faceta. Los que participamos con frecuencia en la Eucaristía no podemos olvidar que comulgamos con un Jesús que está al servicio de todos, sobre todo de aquellos a quienes Él mostró su preferencia. Una constante en el Evangelio de Marcos es tejer los milagros de Jesús con su enseñanza, con su doctrina. Es unir los milagros con lo que Él anunciaba, con lo que Él decía. Y eso lo hace el evangelista aprovechando la presencia de sus adversarios. Están presentes fariseos y escribas venidos de Jerusalén, como vamos ahora a leer en el texto que el evangelista nos va a contar. Estos escribas y fariseos venidos de Jerusalén inician una discusión importante. Las controversias versan sobre ciertas tradiciones humanas que se habían ido acumulando a lo largo de los años, las cuales o hacían descuidar verdaderos preceptos divinos o simplemente eran prácticas exteriores que carecían de espíritu y que esclavizaban al hombre. Antes de dar la palabra a los fariseos y a los escribas, recordemos lo que nos ha contado el evangelista anteriormente. Después de la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús ha cruzado a la región de Genesaret, recorriendo pueblos, aldeas y campos, acogido con enorme entusiasmo por la gente sencilla que buscaba y encontraba en él la curación de sus enfermedades. De repente, este agradable ambiente se rompe con la llegada desde Jerusalén de fariseos y de algunos escribas, doctores de la ley de Moisés. Para ellos, lo importante era cumplir la voluntad de Dios, observando no sólo los mandamientos, sino también las normas más pequeñas transmitidas por sus mayores. Ellos habían caído en un legalismo exagerado e intolerante, y llevados de su devoción, y deseo de agradar a Dios en todo, daban prioridad a lo externo, al cumplimiento escrupuloso de mil detalles, descuidando a veces lo más importante. Lo esencial para ellos no era la misericordia, sino el cumplimiento estricto de lo que siempre se ha hecho. Por eso no les conmovía que Jesús curara a un enfermo, pero sí les irritaba que lo hiciera en sábado. Leemos el texto evangélico. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Con esta mentalidad, cuando se acercan al lugar donde está Jesús, estos fariseos y escribas advierten, escandalizados, que algunos de los discípulos están comiendo con las manos sucias. Tal vez de los panes que habían sobrado de la multiplicación milagrosa que Jesús había hecho, los discípulos habían llevado alguna cesta en la barca. Y ahora, en medio del ajetreo que les caracterizaba en aquellos días, echaron mano algunos de aquellos pedazos para comérselo. Por esta razón, cuando vieron que los discípulos estaban comiendo el pan sin haberse lavado las manos de la forma concreta que ellos habían establecido, comenzaron a condenarlos. Este detalle fue visto por los fariseos y escribas venidos de Jerusalén y inmediatamente comenzó la crítica. ¿Puede parecer lógico, incluso necesario, que una persona se lave las manos antes de comer y que se lave la vajilla después de usarla? Es cuestión fundamentalmente de higiene. Sin embargo, aunque su origen quizá también fuese cuestión de higiene entre los judíos, los grupos más estrictos terminaron convirtiéndolo en una cuestión religiosa. Esta era la manera concreta de lavarse las manos conforme a esa tradición. Fíjense ustedes hasta dónde llegaba la escrupulosidad. Uno tenía que extender las manos con las palmas hacia arriba y las manos ligeramente ahuecadas, derramando agua sobre ellas. Luego se usaba el puño de una de ellas para lavar la otra y luego el otro puño para lavar la primera mano. Finalmente, debían extenderse de nuevo las manos con las palmas hacia abajo, echando agua sobre ellas una segunda vez para limpiar el agua sucia con la que se habían lavado las manos contaminadas. Solo entonces estarían las manos de la persona ceremonialmente limpias. Fíjense ustedes hasta dónde llegaba la escrupulosidad de esta interpretación de la ley. Puede que no estuviesen ni siquiera limpias desde el punto de vista higiénico, pero lo estarían desde el ceremonial. Es decir, ¿habría sido considerable y aceptable a Dios, habiendo prestado una estricta atención al ritual de limpieza, pudiendo así comer de manera apropiada? Fíjense ustedes hasta dónde llegaba esta cuestión. Y estas tradiciones estaban tremendamente arraigadas. Por ejemplo, se conoce el caso de un rabino que fue encarcelado por los romanos y que el agua que le daban para beber la empleaba para lavarse las manos de este modo, antes de comer, llegando incluso a estar a punto de morir por sed. Fíjense ustedes hasta dónde llegaba la interpretación de este ceremonial. Podemos suponer, por lo tanto, que cuando los fariseos vieron a los discípulos comer sin haberse lavado de esa manera, ceremonialmente, vieron la ocasión ideal para enfrentarse con Jesús, convencidos de que inmediatamente la gente les daría la razón. Lo que estaba en juego era la pureza ritual. Por eso los fariseos no se quejan de que los discípulos coman con las manos sucias, sino con las manos impuras, saltándose con ello la tradición de los mayores. Aunque el Antiguo Testamento contiene numerosas normas, algunas de carácter higiénico, nunca mencionó la obligación de lavarse las manos ni de lavar vasos, jarras y ollas. Esto formaba parte de la tradición de los mayores. Es más, Moisés no había dado solo a los ancianos de Israel la ley escrita, según los rabinos, eso es lo que pensaban ellos, que Moisés no solamente había dado a los ancianos la ley escrita, sino que ellos decían que Moisés también les había dado otros preceptos de forma oral y que ellos transmitieron del mismo modo a las generaciones posteriores. Por lo tanto, los fariseos tenían dos revelaciones divinas, lo que ellos consideraban como revelado por Dios, una la ley escrita y otra la tradición oral, ambas importantes y autorizadas. Pero en realidad, esas tradiciones orales no tuvieron su origen en el tiempo de Moisés, sino que comenzaron después del regreso de los judíos del cautiverio babilónico, cuando el escriba Esdras y otros después de él procuraron instruir al pueblo en la correcta aplicación de la ley de Dios en las numerosas circunstancias de la vida. Y aunque yo creo que el propósito original era bueno, sin embargo, las interpretaciones de la ley se multiplicaron de forma interminable, llegando incluso a existir diversas escuelas rabínicas que interpretaban una misma ley de forma diferente. Sea de una manera o de otra, esas tradiciones llegaron a interponerse entre el pueblo y la verdad divina revelada por Dios. Y como muy bien dice Jesús, esas tradiciones humanas, lejos de transmitir vida espiritual, solo servían para atar cargas pesadas a los hombres. Veamos la reacción de Jesús. Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre: los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís y hacéis otras muchas cosas semejantes. Al reclamo de los escribas y de los fariseos de por qué los discípulos de Jesús comen sin lavarse las manos, él responde acudiendo a una palabra del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Lo que vale ante Dios, les va a decir Jesús, es lo que está en el corazón del hombre, en su interior. Mientras que los labios rinden externamente un culto sin espíritu, el corazón puede estar lejos de Dios. La reacción de Jesús es durísima. Tras llamarlos hipócritas, les hace tres acusaciones. En primer lugar, su corazón está lejos de Dios. En segundo lugar, enseñan como doctrina divina lo que son preceptos humanos. Y la tercera acusación, dejan de observar los mandamientos de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Estas acusaciones, como he dicho antes, resultan durísimas, durísimas para cualquier persona, pero especialmente para un fariseo, que deseaba con todas sus fuerzas estar cerca de Dios, agradarle cumpliendo su voluntad. El problema, según Jesús, es que el fariseo terminaba dando a esas tradiciones más importancia que a los mandamientos de Dios. Incluso las utilizaba para dejar de hacer lo que Dios quería que hiciese y así él quedarse con la conciencia tranquila. Pone el mismo Jesús un ejemplo. Se lo ha dicho. Dios ordena honrar a los padres, es decir, sustentarlos en caso de necesidad. Imaginemos un fariseo que tuviera suficientes bienes materiales. Podía atender a sus padres perfectamente en todos los sentidos, incluso económicamente. Pero si él decide que esos bienes son corbán, es decir, se dedican al Señor, a partir de ese momento ya no puede emplearlo en beneficio de sus padres. ¿Por qué? Porque han de ofrecerse como una limosna al templo. Y eso es lo que Jesús les achaca. Actuando así, invalidáis el precepto de Dios en nombre de vuestra tradición. Y de esas, hacéis muchas. Por lo tanto, Jesús estaba llamándole a la cuestión, le estaba diciéndolo bien claro, que estaban olvidando realmente lo importante y que no estaban obedeciendo la palabra de Dios. Ante esta acusación, como los escribas y los fariseos no responden, aquí podría haber terminado todo. Jesús aprovecha la ocasión para enseñar algo a la gente a propósito de la pureza y de la impureza. Nos dice el evangelista, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, «Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre». Los discípulos se han percatado de que Jesús quería enseñarles algo importante, diferente a las enseñanzas de los fariseos, y por eso le piden en privado que les explique. Jesús les va a reprender nuevamente esa incomprensión y les dice que lo que está fuera del hombre es puro. Por lo tanto, los alimentos no contaminan el corazón humano. Así nos lo dice el texto. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, «¿Todavía vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina». Con esto declaraba puros todos los alimentos. Por tanto, lo que realmente contamina a la persona no es lo que entra en el vientre, sino lo que sale del corazón. Y para aclararlo, Jesús enumera 13 realidades que brotan del corazón humano. Pero recordemos también lo que nos dice a propósito el profeta Jeremías, que se puede unir a lo que Jesús está diciendo en este momento. Cuando el profeta Jeremías habla de lo que acontece dentro del interior de la persona, ya decía el profeta en el capítulo 17, versículo 9, «Nada hay más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá?». Vayamos a lo que Jesús nos dice. Y siguió, «Lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro».
Ha 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 ha! the earth rise up, and the rulers take counsel together against the Lord and his anointed.
Let us beg the mighty sons of
De todo lo dicho, podemos decir que si el ser humano necesita frecuentemente de sanación en su cuerpo, más necesaria le es la curación interior del corazón, porque el mal no viene de fuera, sale de dentro. Lo que hace buenas o malas las cosas es lo que brota del corazón del hombre, la buena intención o la mala intención. Por eso ahora, al recordar la lista de estas 13 realidades que Jesús dice que pueden brotar del corazón humano, podemos preguntarnos nosotros, ¿cuál de ellas brotan alguna vez de mi interior? Por tanto, la actitud del discípulo ha de ser el de la vigilancia. Debemos estar atentos, vigilantes. Hemos de estar en continua conversión, identificando de manera a ser posible inmediata aquello que es capaz de seducir nuestro propio interior y que nosotros, movidos por él, actuamos de una determinada manera. ¿Y cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces elegimos lo que no deberíamos haber elegido? E incluso, ¿cuántas veces justificamos y seguimos justificando nuestros errores y no lo hacemos asumiendo nuestra culpabilidad, si no culpabilizamos a los demás, cuando realmente somos nosotros los únicos responsables de lo que hemos realizado? A veces atribuimos a los demás, a sus malos ejemplos, o a sus malas acciones, o a la injusticia social, pero a veces no nos damos cuenta de que somos nosotros los auténticos responsables de nuestros errores. Cada cual, sea quien sea y sea de donde sea, debe examinar su propio corazón y debe dejarse purificar de las malas inclinaciones que brotan a veces de su interior. Continúa el evangelista narrándonos, después de esta controversia de Jesús con los escribas y los fariseos, nos va a contar el evangelista cómo Jesús deja ya Galilea y toma el camino de las ciudades fenicias de Tiro y de Sidón, en la costa del Mediterráneo. Nos dice el evangelista, desde allí se marchó a la región de Tiro. ¿Por qué Jesús marchó a la región de Tiro y de Sidón? De su visita a aquellos lugares, el evangelista va a recoger la curación de la hija de la mujer sirofenicia, que ahora vamos a comentar. Y aunque seguramente Jesús tuvo más oportunidades de mostrar su misericordia y de anunciar la palabra de Dios, sin embargo, parece que el propósito principal del evangelista es mostrarnos el interés del Señor por atender con calma a la formación de sus discípulos y de tener un tiempo de descanso con ellos. Por otro lado, no debemos olvidar el clima de oposición que se respiraba en Galilea contra Jesús. Hacía tiempo que los líderes religiosos lo habían marcado como pecador y habían decidido acabar con él porque Jesús quebrantaba sus tradiciones y no se sujetaba a su autoridad. Tal vez, en medio de estas circunstancias, salir del país era una decisión acertada que evitaría un precipitado desenlace antes de que sus discípulos hubieran logrado entender quién era él realmente y qué significado tendría su muerte en la cruz. Por tanto, Jesús marcha a tierra de gentiles y él deseaba pasar desapercibido, pero imposible. Su fama había llegado hasta allí y la fe en su persona había brotado incluso en una mujer a quien el texto evangélico presenta como griega, más por su cultura que por su raza, porque nos dice el evangelista que era sirofenicia. Su fama se había extendido también incluso en este territorio pagano, y esta mujer se entera de su presencia y marcha a donde Jesús estaba. Sobre esta mujer no sabemos casi nada, porque ya como nos tiene acostumbrados el evangelista, él omite cualquier detalle que no tenga relevancia para el fin que él persigue. Sin embargo, sí que nos dice que esta mujer era sirofenicia de nación, es decir, que era fenicia y que hablaba griego. Por lo tanto, desde el punto de vista judío era una pagana, o como dirá Mateo en su evangelio, una mujer cananea. Leemos lo que nos dice Marcos. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, «Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella replicó, «Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Y él le contestó, «Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija». Por tanto, estamos ante una mujer que tenía una hija atormentada por un espíritu malo, es decir, estamos ante un caso de posesión diabólica. Esta mujer entra en la casa donde estaba Jesús, se postra a sus pies y le pide que expulse de su hija al demonio. Jesús va a actuar, pero antes responde con una frase que nos puede sorprender. Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. ¿Cómo entender estas palabras de Jesús? En un principio, su respuesta podría parecer de lo más descorazonadora, de lo más sorprendente. Jesús usa esta imagen para explicar la situación a la mujer. Los hijos, en referencia a los israelitas, eran los que estaban sentados a la mesa de la salvación, por ser los primeros llamados. Eran como los hijos, estaban sentados a la mesa. Sin embargo, vemos cómo en tiempos de Jesús, los judíos, cuando hablaban de los gentiles, lo hacían de forma despectiva. Los llamaban perros. ¿A qué se daba ese trato despectivo por parte del pueblo judío a los paganos? Cualquier judío conocía la historia de Israel y los problemas que los cananeos habían causado desde los días de Josué. Además, la ley judía separaba a los judíos de los gentiles. En el mismo templo de Jerusalén se levantaba un gran muro para evitar que los gentiles entraran en el atrio de los judíos, avisando de la pena de muerte en el caso de que lo hicieran. Por tanto, este ambiente hace que los judíos traten a los paganos de esta manera tan despectiva, hasta llamarles con esta imagen. Fijándonos en la respuesta de Jesús, hemos de decir que él usó esta palabra, pero con un sentido diferente. De hecho, lo usa como un diminutivo, perritos, como si lo dijera en sentido cariñoso. Y así lo debió entender la mujer, porque ella, cuando oyó esta expresión, no solo no se sintió ofendida ni desechada por ello, sino que en la forma en que se lo dijo Jesús encontró fuerzas para seguir haciendo su petición. Por tanto, la mujer no lo tomó como un insulto o como un rechazo o como algo despectivo. De hecho, hablándole Jesús así, de ese modo cariñoso, le sirvió a ella para continuar adelante en su petición. ¿Qué pretendía Jesús? Jesús quería probar la fe de la mujer. Y no solamente quería probar la fe de la mujer, sino también él quería mostrar la misión que él había recibido, el ir en busca de las ovejas perdidas de Israel. La mujer entendió y aceptó sin quejas ni disputas esa posición de precedencia que el pueblo judío tenía frente a los pactos y promesas de Dios. La mujer entiende que los judíos tengan el primer lugar en esa llamada de la salvación. Ella no lo toma como algo despectivo o marginal, sino ella acepta y entiende que el pueblo judío tenga esa precedencia en esta historia de la salvación. Así que ella, en lugar de enojarse por las palabras de Jesús, vio en esas palabras de Jesús una puerta abierta para volver a presentar su súplica en favor de su hija. Por ello, ella insiste, y lo que es importante, insiste humildemente. Y dice: Señor, tienes razón, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Si la mujer ha aceptado en parte las palabras de Jesús, ella no pretende igualarse a los hijos de la familia, pero advierte que migajas de pan que caen de la mesa de los amos la pueden aprovechar los perritos. Vemos, hermanos, cómo en esta mujer se une la fe a una profunda humildad. Y esa fe, unida a una oración humilde y constante, conmueve profundamente el corazón de Jesús. Y Jesús le responde: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. La liberación se ha obrado. Cuando la mujer regresó a su casa, la niña estaba echada en la cama y el demonio había salido. La historia de la mujer sirofenicia y de su hija es una historia de salvación. Es una fe auténtica, sencilla y conmovedora que se convierte en modelo para los destinatarios del Evangelio. Recordemos que eran cristianos procedentes del paganismo, y que les garantiza a la vez que en la mesa salvífica de Jesús hay sitio también para ellos. Podemos decir que Jesús ha derribado esa pared que durante tiempo había existido entre judíos y gentiles. Jesús, al realizar esta acción, está derribando esa separación inmediata, esa distancia espiritual que había entre judíos y gentiles. Pablo lo dijo años después, y recordemos lo que dice en la carta a los Efesios, capítulo 2. Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estabais lejos, ahora estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz. El que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que lo separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos, para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. En el trato con esta mujer cananea, Jesús anticipó el deseo del corazón de Dios de otorgar a los gentiles la salvación a través de su persona y recogerlos en un solo redil junto a los judíos. Nunca fue deseo de Dios que su salvación quedara limitada solo a los judíos. Recordemos lo que Dios le prometió a Abraham: por ti se bendecirán todas las naciones. Al igual que en el pasaje anterior, el Señor sigue estando en territorio gentil. Marcos menciona algunas de las ciudades y regiones que visitó, lo que le llevaría, suponemos, varias semanas o incluso meses. Pero de todo lo que ocurrió en este periodo, el evangelista solamente recoge la curación de un sordomudo, que ahora vamos a comentar. Marcos nos explica con cierto detalle la ruta que siguió Jesús. Salió de la región de Tiro, pasó por Sidón. Nos dice él: dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Notemos que nos dice por dónde fue, pero no a dónde iba. Todo esto nos hace pensar que no buscaba llegar a un lugar concreto. Recordemos que lo que hemos dicho anteriormente, que su propósito era otro. Era tener un momento de soledad con sus discípulos, en el que pudiera dedicarse a instruirles acerca de su persona y de su misión, antes de que ocurriera aquellos acontecimientos finales que ocurrirían y que le llevarían a la cruz.
The Lord shall have them in derision. Thou shalt break them. Thou shalt break them with the rod of iron. Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Thou shalt break them.
El evangelista nos va a narrar la curación del tartamudo sordo y nos dice con estas palabras: le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga la mano. Él, apartando de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Como en otros muchos casos, vemos que fueron los amigos o los familiares del sordomudo quienes lo llevaron hasta Jesús. Y aquí podemos apreciar un perfecto ejemplo de ese interés y de esa preocupación que hemos de demostrar por nuestros semejantes. En cuanto al enfermo, el evangelista nos dice que era sordo y tartamudo. Normalmente los mudos no saben expresarse por no haber podido oír hablar a otros, y no porque tengan ningún defecto en los órganos del habla. Este era el caso de este hombre del que Marcos nos dice que tenía un habla defectuosa. Podemos imaginar las dificultades que tendría esta persona para poder comunicarse con los demás, los peligros a los que estaría expuesto a no poder escuchar, incluso la desesperación que su estado le produciría cuando estuviera en medio de la gente y no supiera lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo interpretaría él cualquier cosa que ocurriera a su alrededor? Los amigos del sordomudo están convencidos de que Jesús podía y quería sanarle. Tal vez habían escuchado en alguna ocasión que Jesús había realizado sanaciones poniendo la mano encima de la persona y creyeron que esta era la manera en la que debía hacerlo con su amigo. Jesús conocía muy bien tanto las necesidades físicas del sordomudo como las emocionales. Él sabía que este hombre no podía escuchar ni tampoco hablar correctamente y por lo tanto se sentiría muy incómodo sintiendo o siendo él el centro de atención en medio de una gran multitud. Así que Jesús decidió apartarse con él lo suficiente para tratar el problema tranquilamente. Así nos lo ha dicho el evangelista, él apartándolo de la gente a solas. En todo esto, observamos cómo el Señor manifiesta esa sensibilidad que le caracterizaba, evitando que esta persona enferma se sintiera humillado o avergonzado. Al mismo tiempo, al separarlo de las otras personas, Jesús estaba destacando que su sanación y su salvación era un asunto íntimo, personal. El evangelista nos describe los gestos de Jesús para obrar esa curación. Le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Recordemos que a la hija de la cananea Jesús la había sanado a distancia. Ahora vemos cómo Jesús toca al enfermo. Ese contacto directo de los dedos y la saliva de Jesús y realiza dos gestos significativos antes de realizar esa curación. Nos ha dicho el evangelista que en primer lugar mira al cielo, se dirige al Padre para realizar aquello que el Padre le ha mandado hacer y en segundo lugar suspira. Mirando al cielo, suspiró. Más que un sentimiento de compasión hacia el enfermo, ese suspiro de Jesús es como un llamamiento al poder de Dios para obrar la sanación del sordomudo. Inmediatamente Jesús exclamó: «Efetá», esto es, «ábrete». El evangelista ve la necesidad de traducir esta expresión. Recordemos que los destinatarios del evangelio no podrían conocer ese significado porque no conocían el hebreo. Y observamos en esta expresión que está en imperativo, es una orden, y una orden estricta. Es una orden que lleva a la realización de lo que ella dice. Ábrete. Resuenan estas palabras con aquellas que aparecen ya en el relato de la creación en el libro del Génesis, cuando Dios creaba todo lo que existía. Hágase. Ese imperativo, esa palabra de Dios que es creadora, que realiza lo que ella dice. Lo mismo ha sucedido Al pronunciar la palabra el mismo Jesús, ábrete, nos dice el evangelista que al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. A propósito, hemos de recordar que tanto oír como hablar son dos acciones importantes para la fe. Primero, escuchar y aprender, para después hablar y dar testimonio. Escuchar es la acción de quien se abre a la revelación de Dios. Es la actitud de aquella persona que acepta la fe, que acoge personalmente el don de la salvación. Y ese acto de la fe se realiza con la palabra, confesando que Jesús es el Señor. Recordemos que estas dos actitudes aparecen en un relato que todos, en una palabra profética que todos conocemos y que está en el Antiguo Testamento y que leíamos precisamente en la liturgia del Domingo de Ramos, en la primera lectura de la Eucaristía, ese cántico del siervo compuesto por Isaías, donde se alude a esa apertura de oídas que se requiere para comprender las cosas de Dios y luego proclamarlas. Recordemos lo que dice el cántico del siervo de Yahvé: cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Recordemos cómo van unidas estas dos actitudes: oír, escuchar, para poder después hablar, para poder después dar testimonio. Bueno, pues con estas palabras terminamos la charla de hoy. Continuaremos el próximo día con lo que ocurrió después de esta curación del sordomudo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacernos una pregunta o un comentario, puedes enviarnos un correo electrónico a quienguardamipalabra@radiomaria.es. Y si quieres escuchar esta charla en otro momento, puedes acudir al podcast de Radio María. Dentro de 15 días nos volveremos a encontrar. Un abrazo fraterno, unidos a Cristo y a María.
Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo.
Quien guarda mi palabra, con el padre José Ribes.
El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan difícil.